En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas.
Es la 1:30, 12:30 en Canarias. Saludamos a los oyentes de Radio Marca Barcelona que se incorporan a esta hora, a esta fiesta. Bueno, una fiesta para mí, espero que para vosotros también, que es escuchar para vosotros. Espero que sea una fiesta, Directo Marca, para mí hacerlo. Este programa es un auténtico privilegio, así que vamos a seguir avanzando, ¿eh? Hasta las 3, con la última hora de todo el deporte. Veníamos de resumir la actualidad del Barça por cerrar con la información azulgrana. Un sonido de última hora. Pertenece al vicepresidente del Inter, hablando de Lautaro Martínez, que es el objeto de deseo del Barça, el delantero interista. Ojito, porque Zanetti, el vicepresidente del equipo italiano, le cierra al argentino totalmente las puertas.
Yo digo que cuando hay jugadores que juegan bien al fútbol, y en este caso Lautaro es uno de ellos y que tiene esta edad, no solo el Barcelona, muchos clubes por ahí se fijan en grandes jugadores. Pero Lautaro también tiene bien en claro que está en un gran club, como el nuestro. Así que por eso yo lo veo feliz.
¿Por ahora no se va a ir?
No. Por ahora Lautaro forma parte del presente y del futuro nuestro.
Pues Zanetti, ¿eh? En Fox Sports, declaraciones de última hora del vicepresidente del Inter cerrándole las puertas de salida a Lautaro Martínez. No sé si es estrategia para seguir negociando con el Barça, si es que en algún momento ha habido negociación, porque sí que ha habido conversaciones, pero oficialmente no han trascendido esas conversaciones, ¿no? Primero tenía más de 100 millones de cláusula, después bajaba a 90 el precio de salida y ahora, según Zanetti, Lautaro se va a quedar en Milán, en el Inter. Bueno, y un sonido más relacionado con la actualidad del Barça. Claudio Bravo, el nuevo portero del Betis, se ha pasado esta mañana por A Diario y, claro, él conoció a un Griezmann imberbe, lo sigue siendo imberbe, el francés, en la Real Sociedad, como que nació ahí de la Real, ¿no?, como futbolista. Bueno, pues ha dicho esto Claudio Bravo hoy en Radio Marca sobre el que tiene que acabar de romper, que no ha roto todavía, con su nuevo equipo, que es el Barça, desde la temporada pasada.
Antoine tuvo un crecimiento muy, muy acelerado. Tenía, no sé si 16 años cuando empezó con nosotros. Claro, se encontró con gente grande que también supo ayudarle. O sea, Antoine nosotros lo tuvimos en casa viviendo. Lo tuvimos, me acuerdo, mira, a modo de anécdota, le conté el otro día si se acordaba cuando le tenía el coche en casa aparcado, porque compró un coche y tenía, no sé si 16 años, 17 años. Ni siquiera tenía licencia para conducir, tenía el coche comprado, lo tenía en mi casa.
Curiosidades, ¿eh?, de los comienzos de Griezmann en la Real Sociedad, a los pechos, casi amamantado a los pechos de Claudio Bravo, el hoy nuevo portero del Betis, protagonista, gran protagonista esta mañana en Radio Marca, en A Diario. Actualidad del Atlético de Madrid, Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ayer ya comentábamos que la Juve va en serio a por Álvaro Morata, que el Atleti remitía a los italianos a la cláusula de rescisión del delantero madrileño, 150 millones de euros, pero publicamos ahora mismo, publica David García Medina en marca.com, que hay ya una primera oferta, a ver si cuela por Morata. ¿De qué cantidad?
De 50 millones de euros, lo cuenta como dices Medina en marca.com. Es la primera oferta del club italiano por Morata que el Atlético de Madrid ya ha rechazado. Desde el Wanda Metropolitano insisten en lo que llevamos contando toda la semana, que Morata es un jugador vital y que su precio, si es que alguien quiere sacarlo del Wanda Metropolitano, son 150 millones de euros. Así que esos 50 millones que ha ofrecido la Juventus pues se quedan muy, muy cortos y será muy, muy, muy difícil, prácticamente imposible, que alcancen esos 150 millones, más aún viendo cómo está todo el panorama por la pandemia. Recordemos también que el Atlético ha sido este verano cuando ha pagado 55 millones al Chelsea por Morata, porque aunque el acuerdo y la llegada del delantero fue en 2019, era cedido con opción de compra obligatoria y ha sido ahora cuando ha desembolsado esos 55 millones de euros. Así que habrá que ver qué pasa las próximas semanas con el futuro de Morata.
De momento, el Atlético rechaza esa oferta de 50 millones de la Juventus por Álvaro Morata tras pagar por él 55 este pasado verano. Pero hay caso Morata, hay interés ya formal con esa primera oferta de 50 millones, la cláusula de 150 por el delantero madrileño. Así que tendremos que estar muy pendientes, ¿no?, de Morata en Los Ángeles de San Rafael, donde sigue trabajando el equipo, pues eso, as usual, ¿no? Con las palicillas propias de pretemporada que les pega a los futbolistas del profe Ortega.
Eso es, mañana y tarde, doble sesión, trabajando, sudando en esas tradicionales cuestas, mucho trabajo físico, también mucho trabajo con balón, se van incorporando poco a poco. Ayer llegaron Joao Félix, Savic y Trippier. Llegaron para empezar esta misma mañana a ejercitarse con el resto de sus compañeros. Poco a poco irá recuperando Simeone los efectivos que le quedan, los internacionales, y contando los días y las semanas, porque el Atlético tiene todavía descanso para preparar la temporada 2020-2021.
Ahora estaremos resumiendo también la rueda de prensa de los árbitros, que ya ha concluido, pero bueno, es una temporada esta un poquito incierta. De momento ya, para empezar, digo incierta porque vamos a seguir a vueltas con el coronavirus, pero para empezar ya, de arrancar el viernes, es decir, mañana, ya empieza el sábado. Una nueva liga en primera y segunda división, porque competición prohibió ayer jugar viernes y lunes, de momento. A ver qué pasa en la segunda jornada. El Atleti en esta primera jornada no jugaba, en la segunda tampoco, hasta la tercera no comparece porque acabó más tarde la competición. Acabó la temporada para ellos el 23 de agosto, precisamente. No, el 23 ya le hubiera gustado, el 23.
Ojalá.
¿Qué día fue? El 13 de agosto. El 23 fue la final de Lisboa, que fue una pena que no pudiera estar ahí el Atleti en esa final de la Champions, porque no estaba en los planes, que el 13 de agosto, creo recordar, fue cuando el Leipzig en cuartos eliminó a los del Cholo. Si no tienes nada más, gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
1:36, 12:36 en Canarias. Que estáis escuchando, por favor, quiero que opinéis sobre esta primera oferta por Álvaro Morata que ha hecho la Juventus de 50 millones de euros. 628-26-90-92. He leído por ahí también a Rubén Uría, que luego va a estar el hombre más envidiado por la profesión periodística, la semana pasada, con esa exclusiva que le concedió Leo Messi a Goal, al portal que dirige en España el H. Uría, porque Messi le dijo a él, a Rubén Uría, que se queda, a regañadientes, pero que se queda en el Barça. Y Rubén Uría publicaba ahora, respecto al Atlético, en Goal.com, que no existe oferta ni negociación por Raúl de Tomás, por el delantero perico, que fuentes oficiales confirman que a día de hoy no existe oferta del Atlético de Madrid, ni tampoco negociación en curso por Raúl de Tomás, que tampoco hay oferta ni negociación con Mar Roca, y que es posible que la haya, pero por ahora no hay ninguna oferta del Atleti, por cerrar un poquito con la información colchonera. Luego estamos con el H. Uría, con Melchor Miralles y con Manu Martín en el corrillo. Pero ahora busco, como adelanto, como aperitivo, una opinión.
La firma.
La que le iba a pedir a Félix Díaz sobre Hazard, redactor jefe de Marca. Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Aunque voy a aprovechar y antes te voy a preguntar, porque creo que has asistido a esa rueda de prensa telemática de nuestros Tencillas, ¿no?
Sí, del equipo arbitral capitaneado o presidido por Carlos Velasco Carballo. Y bueno, sí, han comentado un poco las novedades del reglamento aprobado por la IFAB en el pasado mes de febrero, que ya se ha puesto en marcha en algunos campeonatos y que aquí en España pues también, lógicamente, la recogen. Y bueno, pues hablar otra vez de lo mismo, del VAR, y volver a mostrar cuándo se tiene que aplicar el VAR, cuándo se tiene que aplicar el VAR, las entradas temerarias, las entradas violentas. Bueno, un repaso general y un examen propio de Velasco Carballo, de su colectivo, del colectivo arbitral.
Ha estado también asistiendo telemáticamente de nuestro Jesús Poveda. Hemos escuchado su pregunta en directo. Ahora nos resumirá Poveda esas nuevas novedades en el reglamento arbitral. Ha presentado Velasco Carballo con Clos Gómez y Undiano Mayenco la temporada arbitral también desde el punto de vista de los Trencillas, con esas novedades. Pero más allá, tú ya recoges algunas novedades hoy en Marca, con ese ojo a las rajadas, más allá de estas novedades: endurece el castigo por faltar respeto a los árbitros, se sancionará con un partido provocar la quinta amarilla, ningún jugador se perderá la final de Copa por acumulación. El que se va a perder, tiene toda la pinta del inicio liguero, es Eden Hazard bajo la lupa. Es el titular hoy de portada en Marca, porque es para preocuparse, ¿no? Si uno es el Real Madrid, por su estrella, y con su estrella, por ese estado de forma que se barrunta, ¿eh? Mal estado de forma otra vez de Eden Hazard para comenzar el curso. ¿No, Félix? Que se ha quedado ahí la comunicación, ahora le recuperamos. Bajo la lupa es el titular de portada en el diario Marca, porque el belga se incorporó directamente a su selección y no ha jugado ni un minuto. Así retrasa 10 días su puesta a punto a las órdenes de Zidane. Había empezado con Bélgica, no ha jugado ni un minuto con la selección de Bob Martínez, que decía esta semana en el partidazo de Copy Radio Marca que Eden no está preparado para jugar 90 minutos, que necesita trabajo. Así que sí que hay preocupación en el club. No sé si me puedo ir a publicidad. Me voy a ir a publicidad porque el teléfono de Félix ha dicho basta. Si luego podemos recuperar su comunicación, pues luego le pregunto por Eden Hazard. Y arranco lo que va a ser hasta las 2, una ronda de actualidad a la que os tengo acostumbrados. Vamos a darnos un paseíto así, bien, de los divertidos, por la piel de toro, con la actualidad de los equipos de primera y segunda, que ven cómo finalmente la Liga va a empezar en la Liga Santander y la Liga Smartbank, en vez de mañana viernes, el sábado. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
complicado. Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça, madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca.
Habíamos tenido esa comunicación interruptus con Félix Díaz. Lo hacemos ahí rápido, cortita y al pie la opinión del redactor jefe de Marca respecto a la portada hoy de Marca, Hazard bajo la lupa, Félix, porque hay motivos para la preocupación en el club blanco, ¿no? Con el estado de forma una temporada más del belga.
Sí, bueno, está su segundo verano y sí que es cierto que hay preocupación. Más que por el estado físico, que también la hay, es por el estado de ese tobillo que no termina de dejarle arrancar al belga y que pues le está llevando a un deterioro quizá también de su forma física, ¿no? También es cierto que viene de la pretemporada y que se ha ido directamente con la selección, cosa que no comprenden en el club, no solo por la selección belga, sino por todos los partidos que se han jugado de la Confederación de UEFA en estos días atrás y que no han posibilitado el normal trabajo de los jugadores. Bueno, yo creo que es una circunstancia que sí que preocupa, que todavía hay tiempo para solucionarse, por lo menos eso afirman, pero que también quieren mirar ese tobillo y quieren ver cómo está ese tobillo.
Y por último hay que decir que lo del tobillo no depende tanto de él, lo de estar con la tableta de chocolate en vez de con el flotador sí que depende de Eden.
Bueno, pero Rafa, ni tú ni yo hemos tenido tableta de chocolate siempre.
Pero no somos futbolistas de élite, Félix.
No, déjame que te lo explique, es que Hazard nunca la ha tenido.
Ya.
Hazard nunca ha sido un cuerpo, no ha sido un Cristiano Ronaldo de la vida. Es cierto que quizás el verano pasado llegó más pasado de peso que de lo habitual y que quizás este verano otra vez pues ha excedido un poquito, pero él nunca ha sido un dechado físico, él nunca ha tenido un cuerpo, o sea que ahora nos estamos llevando todos la mano a la cabeza por su estado físico, pero si repasamos fotos de su pasado con el Chelsea, es cierto que ha estado en mejor estado de forma, pero nunca ha sido un agonis cualquiera, ¿no?
Eso es verdad. Pero, como diría nuestro profe, el profe San Martín, por sus condiciones antropométricas, por su fisonomía, el belga se tiene que cuidar un poquito más. Feli, gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
1:44, 12:44 en Canarias. Vámonos de ronda, ¿no? Ya verás, os va a sentar muy bien, ya veréis, ¿eh? Sin biodramina. No nos mareamos, yéndonos de viaje por la piel de toro. Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Estaba previsto que la Liga Santander arrancase mañana a las 9 de la noche con el Granada Athletic Club Bilbao, que finalmente, como se retrasa todo un día y no va a poder ser lo de los partidos viernes y lunes de momento, al menos en esta primera jornada, pues el Granada Athletic Club de Bilbao será el sábado finalmente a las 6:30. ¿Cómo ha sentado esto en el equipo nazarí? José Ángel Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, ya decía Diego Martínez en esa entrevista que escuchamos ayer con Fran González en el marcador que el Granada estaba preparado para jugar en viernes, estaba preparado para jugar en viernes y lo estará para jugar en el sábado porque no depende de ello y a fin de cuentas se tienen que amoldar a lo que diga la Liga y la Real Federación Española. Hombre, van a tener un día menos de descanso para ese envite europeo frente a la Teuta de Albania. Eso sí, tendrán que disputar en apenas una semana 3 partidos, 2 de ellos en Liga, los 2 serán en Los Cármenes, pero luego después tendrán ese desplazamiento que no va a ser nada sencillo, como decimos, para medirse al conjunto albanés. Bueno, Diego Martínez ha cambiado la comparecencia ante los medios de comunicación prevista para hoy, la ha pospuesto al día de mañana y aunque tenga un día menos para ese partido europeo, sí va a tener un día más para el de Liga frente al Athletic Club de Bilbao. Claro, hay que tener en cuenta un par de factores. Uno de ellos es que esta semana, desde el martes, están entrenando con el grupo 2 de los fichajes, Jorge Molina, que lleva 2 semanas en Granada, pero que había dado positivo por coronavirus, el último, el de Robert Kennedy, el último fichaje me refiero, que el futbolista cedido por el Chelsea ha llegado esta semana, fue presentado en el día de ayer y lleva un par de sesiones. A ello tenemos que sumarle también la internacionalidad, tanto de Ruiz Silva como de Domingo Duarte, dos jugadores indispensables, titularísimos para el entrenador Bigué, que el pasado martes estuvieron con su selección, aunque no disputaran ningún minuto, y que se han perdido parte de la pretemporada. Así pues, menos día de descanso para el partido del próximo jueves en Europa League, pero eso sí, un día más para preparar el inicio de Liga ante el Athletic Club.
Gracias, Martos. Y precisamente en el Athletic Club, ¿cómo ha caído en Bilbao lo de retrasar un día el inicio liguero? Rafa Beato, Radio Marca Bilbao, buenas tardes.
Buenas tardes, pues te diría que hasta ha sentado bien ese retraso en el partido en Granada Atleti, 24 horas, una sesión más de entrenamiento para perfilar la estrategia y para también recuperar un poquitín a esos jugadores que han atravesado problemas a lo largo de toda la pretemporada. Se llevará a Granada prácticamente a toda su plantilla, Gaisca, Garitano, excepto a Ibai Gómez, que sigue con su hombro a cuestas, se lo rompió y desde luego todavía no está en condiciones de jugar. Veremos un once bastante reconocible, muy similar al de la pasada temporada, con la inclusión probablemente del chaval John Morcillo, muy destacado en este periodo de preparación y en los partidos amistosos, que será la única novedad. Además, te cuento también que hay novedades en el caso Areso, ese chaval del filial que ha sido puesto en cuarentena por el Athletic, digámoslo así, después de negarse a renovar. Las últimas pesquisas nos indican que puede haber un segundo caso, Alex Remiro. El chaval pues parece que encamina sus pasos hacia la Real Sociedad o podría hacerlo, dado que ha abandonado su agencia de representación para llevar ahora sus temas, la misma agencia que en su día pues acordó el pase de Alex Remiro con un año de diferencia con el conjunto realista. Veremos a ver en qué acaba la cosa. De momento, Jesús Areso está entrando con el filial y sin disputar partido alguno.
Gracias, Tocayo. Eso en cuanto al partido de Primera División de mañana viernes, que finalmente pasa al sábado. En Segunda División arrancaba la jornada también, la primera jornada, la Liga Smartbank con el Leganés Unión Deportiva Las Palmas mañana a las 9, partido que también se desplaza al sábado a las 6:15. A ver primero en el sur de Madrid, en el Leganés, cómo ha caído el aplazamiento del partido. Ayer ya charlábamos con José Luis Martí, ahora recordaremos lo que nos decía el técnico pepinero, pero Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Ya nos lo dijo ayer el entrenador del Club Deportivo Leganés, José Luis Martí, que lo recibirían bastante mal. El técnico ha trabajado durante toda la semana con su plantilla para comparecer mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas y con el aplazamiento se trastocan un poco los planes y no va a poder ser. Pero bueno, tampoco parece que tiene que cambiar mucho en el tema deportivo. El Leganés comparecerá con hasta 7 caras nuevas, un nuevo entrenador y mucha ilusión para esta temporada que comienza. Recordemos, Rafa, que es muy importante comenzar bien. La pasada campaña se lastró mucho el inicio del Club Deportivo Leganés con los malos resultados y es algo que hay que enmendar. Hasta el sábado tendremos que esperar para comprobarlo, pero es un debut que ilusiona bastante aquí en Butarque.
Eso en cuanto al Leganés. La reacción, ayer Martí decía, para nosotros mejor jugar el viernes, es deber y obligación de la Liga y la Federación ponerse de acuerdo, pues no. Será el partido debut del Leganés en Segunda División, el redebut, el sábado a las 6:15 frente a una Unión Deportiva Las Palmas, que como encajado el empezar un día más tarde, Pepe Mel y compañía, Radio Marca Las Palmas, Jesús Izquierdo, buenas tardes. Hola Jesús.
Buenas tardes, pues la Unión Deportiva Las Palmas efectivamente jugará al final el sábado. En la Unión Deportiva pues bueno, ha sentado con naturalidad porque se le ha avisado con tiempo, así que el club ha podido pues cambiar un poco los planes que tenía para ese viaje a Madrid para jugar contra el Leganés, es decir, entrena hasta mañana y pasado va a ser la rueda de prensa de Pepe Mel previa al partido. Luego la Unión Deportiva partirá hacia Madrid, como decía, para jugar el sábado ante el Leganés. Y la última hora pues pasa por las rescisiones. Hoy se va a anunciar la de Alberto de la Bella, que está muy cercano a fichar por el Cartagena, y además también se va a acelerar la de Mantovani y la de Raúl Fernández. Ayer el presidente hablaba del portero, que por cierto lleva año y medio sin jugar ningún partido y sigue lesionado, que también saldrá, y además también ha confirmado en la tarde de ayer que van a fichar a dos futbolistas más, es decir, Las Palmas ya ha incorporado a 7 jugadores, llegaría hasta 9 las altas esta temporada. Uno seguro va a ser un delantero centro, de lo que ahora mismo peca la Unión Deportiva Las Palmas, ya que solo tiene a Edu Espiau para jugar contra el Leganés, ya que Sergio Araujo por COVID-19 lleva un mes sin ejercitarse con sus compañeros.
Gracias, Izquierdo. Respecto a los partidos de este primer lunes, ¿no? De Liga, que finalmente se van a jugar el domingo. Los partidos afectados eran el Alavés-Betis, con el que se cerraba esta primera jornada de Liga en primera el lunes a las 9 de la noche y que se va a jugar finalmente el domingo a las 2 de la tarde, y el Mirandés-Alcorcón en segunda división, que se va a jugar el lunes a las 9 de la noche y que finalmente ese partido en la Liga Smartbank se va a jugar el domingo a las 6:15 de la tarde. Se adelanta un día los partidos de estos 4 equipos. Estoy primero con cómo lo ha encajado el Alavés, Radio Marca Vitoria, Miguel Ascenso, lo de jugar en vez de lunes el domingo. Buenas tardes.
Con resignación cristiana, habrá que decir que recibe el Alavés este cambio de horario a última hora. Es verdad que en el club trabajaban con la casi casi total seguridad de que finalmente su encuentro frente al Betis en Mendizorroza, su debut liguero, iba a ser el lunes, como estaba previsto. Además, ahora sin público, pues parece que lo de los partidos entre semana tampoco importa demasiado. En cualquier caso, afronta el Deportivo Alavés con un remozado estilo de juego. Recordemos que Pablo Machín ocupa el banquillo Babazorro y a partir de ahí esperamos ver un Deportivo Alavés muy diferente al que se ha visto en las últimas temporadas. Era Machín, primer partido y a la espera de refuerzos. Se esperan sobre todo en la defensa y también en el centro del campo. El que más suena hasta ahora, el que ya compartiera equipo en Girona con Pablo Machín, el francés Leyen, que llegaría cedido del Newcastle si finalmente los médicos dan el visto bueno al estado de sus rodillas.
Gracias, Ascenso. En este caso, el que será visitante el domingo en vez del lunes, al Betis le ha hecho menos gracia, ¿no? Lo de adelantar un día su estreno en esta Liga Santander. Radio Marca Sevilla, Agustín Varela, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues ha caído. Yo diría que ni bien ni mal. Es verdad que el Betis tenía todo previsto para viajar el domingo. Ayer, en el programa local, contamos que en el Betis no había cambiado nada porque, bueno, pues no tenían claro si iba finalmente a disputarse el partido el lunes, pero, bueno, pues finalmente se va a jugar el domingo. El equipo tendrá que viajar el sábado. Y el Betis, pues, como digo, preparándose para este choque. La buena noticia es que va a poder estar Aitor Ruibal, el futbolista que estuvo cedido la pasada temporada en el Leganés y que en la última jornada vio la quinta amarilla y que con la nueva reglamentación, ya sabes, el nuevo código disciplinario, pues va a poder estar disponible para Manuel Pellegrini y seguramente en la convocatoria, porque hay que recordar que son de 23 las convocatorias esta temporada. Veremos si Loren está en condiciones al menos de estar también en esa convocatoria porque lleva muy pocos entrenamientos. Fekir, que regresa sin problemas después de su estancia con la selección francesa. Y vamos a ver, ¿no?, qué es lo que ofrece este Betis, que de momento arranca con dudas y con cierta incertidumbre, con el trabajo de pretemporada de momento que se está haciendo bien y con la baja, recordemos, segura de Juanmi, que fue expulsado. Este sí, porque fue expulsado, por tanto no podrá jugar en la última jornada del pasado Campeonato Nacional de Liga.
Gracias, Agustín. Y me acerco también al que en esta primera jornada de la Liga Smartbank tenía que viajar para jugar el lunes su partido, ¿eh? El Alcorcón, en segunda división, visitando Miranda de Ebro para medirse al Mirandés. Finalmente el encuentro, ya digo, será el domingo a las 6:15. ¿Cómo ha sentado eso en el club alfarero? Marca en Alcorcón, Álex Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa. Bueno, pues a pesar de que el anuncio del cambio de hora del encuentro del Alcorcón ante el Mirandés, que ha pasado del lunes al domingo, pues haya llegado ese anuncio a solo 3 días de la fecha en que finalmente tenga que disputarse el duelo, desde el Alcorcón se muestran preparados para afrontar el reto. Fuentes del club alfarero señalan a Radio Marca que el equipo de Mer Hermoso acepta el cambio de horario, que entienden que será una temporada compleja con posibles incidencias y que están enfocados en competir bien en este primer partido del curso. Desde la dirección deportiva alfarera, además, trabajan en la llegada de al menos 3 fichajes más, refuerzos que se espera que sean tanto en la retaguardia como en la zona de ataque. Además, el conjunto alfarero sigue buscando salida para Fran Sandaza e Isi Ross, 2 delanteros que no cuentan. Y por su parte, el central Jonathan Villimine podría haber rescindido también su contrato con el Alcorcón.
Gracias, Alex. Volvemos a Primera División. Vamos a seguir de vuelta a Garbeo para conocer, por ejemplo, la actualidad del que se convertirá en el primer partido de esta Liga Santander, nuevo curso futbolero 2020-2021, el sábado, el Eibar-Celta. Última hora de los dos equipos, con las pinceladas celestes y del conjunto vasco que nos puede dar nuestro rafalero Radio Marca Vigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tocayo. Solo le queda una sesión de entrenamiento al Celta antes de debutar en competición liguera en Ipurúa ante el Eibar este próximo sábado. Con una buena noticia que conocí en el día de ayer, y es que el cambio en la normativa con los jugadores que cumplían ciclo de amonestaciones en el estreno liguero propicia que Lucas Olaza sí puede estar en la lista de convocados de cara al día de mañana. Una buena noticia, podría ser alineado si lo considera oportuno el técnico catalán. De esta forma, 2 únicas ausencias, ambas importantes porque se centran en la portería con lesiones de larga duración, tanto la de Rubén Blanco como Sergio. A partir de ahí, la meta será para el único portero disponible del primer equipo, como es Iván Villar. Y con pocas caras nuevas con respecto a la pasada temporada, en un Celta aún en plena construcción, aunque le quedan varios jugadores por incorporar, también dar alguna salida, por lo que el equipo que presente este fin de semana se va a asemejar muy mucho al que finalizó el pasado campeonato liguero.
Será así, seguro. El Eibar-Celta será el partido que levante el telón finalmente de esta Liga Santander el sábado a las 4 de la tarde. Del Eibar hay que decir que estamos pendientes, por supuesto, de los fichajes y de Soares ante su gran oportunidad con el equipo armero. La lesión de Cote le deja vía libre en el lateral izquierdo. Vámonos hasta San Sebastián con ese positivo de William José, última hora de la Real Sociedad. John Cuidado, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Mañana más serológicamente tranquila hoy en Zubieta, con entrenamiento a puerta cerrada, obviamente sin William José y sin David Silva, confinados en sus domicilios por COVID. Ya con Mikel Oyarzabal, Kevin y Adnan Januzaj presentes en el entrenamiento a puerta cerrada del día de hoy. Lo que sabemos de esas sesiones es que Januzaj ha podido hacer todo el entrenamiento con el grupo y Oyarzabal y Kevin han hecho parte. Nos ha comunicado también esta mañana la Real 2 novedades. Roberto López y Martín Zubimendi pasan a la disciplina del primer equipo, pero van a seguir manteniendo ficha del filial para ser parte de esos 10 futbolistas por encima de las 25 fichas que van a poder usar indistintamente la temporada que viene tanto Imanol como Xavi Alonso. Un Imanol que va a comparecer mañana en sala de prensa y que seguro que nos va a aclarar un poco cómo andan físicamente Ander Barnechea y Nacho Monreal, además de Joseba Zaldúa, los jugadores que siguen siendo duda para el estreno en Liga del domingo contra el Real Valladolid.
A las 4 de la tarde, gracias, Cuedua. Y acabo por esta hora en Sevilla. El Sevilla que hasta la tercera jornada va a tener tiempo, Lopetegui, para trabajar. Radio Marca Sevilla. Alonso Rivero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se va a hablar mucho y se está hablando y mucho del tema accionarial. Hoy, por ejemplo, hemos contado que a partir de esta tarde a las 8 tiene cita los pequeños accionistas, accionistas unidos en este caso, Moisés San Pedro, su presidente, con algún que otro miembro, con el presidente de la entidad, José Castro, que los ha citado allí para explicarle de primera mano cuál es la situación accionarial del club, cómo está la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas y qué tienen en su cabeza previsto para intentar mantener esa paz social y esa estabilidad deportiva y económica que hay ahora mismo en la entidad. Por lo tanto, estaremos muy atentos a esta situación. También se está hablando y mucho de lo deportivo, pero obviamente el Sevilla espera buscar salidas para dejar entrar a más futbolistas. Sigue Julen Lopetegui viendo a jugadores que pueden parecerles interesantes. El caso de los canteranos, entre ellos Brian Hill, Pozo o Carlos Fernández, y la opción de Queñañón se pueda quedar en la entidad como cuarto central de cara a la próxima temporada.
Ahora estaré en Valencia para repasar la última hora del derbi con el